Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Vivo en una tierra que es un paraíso natural y también fiscal. Nunca hemos estado incluidos en ninguna lista de esas que hacen las instituciones para catalogar las situaciones internacionales. Ya saben, listas de países terroristas, listas de países en el eje del mal, listas de países emergentes y listas de países listos. El caso es que motivos históricos a este archipiélago han ido viniendo desde hace siglos grupos organizados cuyo objetivo es lavar el dinero gracias a las innumerables ventajas fiscales que ofrece esta tierra única. Pero a lo que vamos, y a lo que vamos es que los papeles de Panamá se han filtrado. Alguien perdió los papeles, parece que intencionadamente, porque que nos hayamos enterado, en aquel paraíso fiscal centroamericano participaba gente de todos los países del mundo, menos de dos, Estados Unidos y Alemania. Las personas que escuchan este programa ya sabrán de algunos artículos que navegan por el mundo virtual, donde se cuestiona la forma y el contenido de la filtración de los papeles de Panamá. Al respecto, permítanme que les recomiende el sesudo análisis de Thierry Misan en su artículo ¿A qué vienen los papeles de Panamá? Parece ser que desde ciertos poderes, especialmente desde los Estados Unidos, están utilizando la táctica y también el prestigio de gente que, como Snowden, Falcani o Julian Assange, pusieron contra las cuerdas a la opacidad y las conspiraciones en segunda línea de ciertos poderes. Digamos que, según algunas opiniones, con los papeles de Panamá, se ha copiado la estrategia de filtrar información, pero esta vez con doble o triple filtro. Pero aún advirtiendo que esta filtración es bastante tendenciosa, el caso es que, en el caso del Estado español, los nombres de todos estos evasores fiscales son muy heterogéneos: artistas, ministros, empresarios y un largo etcétera. La mayoría de ellos han dado clases públicas de ética y moralidad. Vamos, como si yo leo este artículo y al mismo tiempo tengo una empresa en las Bahamas. El ejemplo más paradigmático de lo que digo es el del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, pensador ultraliberal, niño mimado del periódico El País, desde cuya columna nos lanza conservadoras homilías, siempre teniendo la verdad y la honestidad por bandera. Y la representación canaria de Panamá también es para echarle de comer aparte. Tenemos a Soria, un ministro que quiso hacer de nuestra tierra un campo petrolífero, y a un empresario turístico que ha contado con todas las bendiciones del poder local. En fin, ninguno de esos nombres nos debe sorprender, como tampoco nos sorprende que exista un paraíso fiscal en Panamá. Pero no les perdonaré que esta mañana me haya despertado con la dolorosa noticia de que un hombre íntegro, objetivo, ponderado, progresista y humilde, como Bertín Osborne, también aparezca en los papeles. Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, una entrevista con una mujer que le encanta lo de la agroecología, las relaciones humanas, construir país y generar cotidianidades. Clara Griera, de Sabadell a Bellpuig. ¿Está bien dicho?
Está muy bien dicho.
Muy bien dicho. Sabadell, pero Sabadell, algo tiene que pasar en Sabadell, que hay muchos programas de Nosotras las Personas. Justa Revolta, puede ser.
Exacto.
Municipalismos, ¿no? Las PAD de ahí, ¿no? Que es una PAD muy rara, ¿no?
La PAD de Sabadell es, sí, sí, referencial y tanto.
Eso fue como gérmenes, ¿no? Ahí es donde te curtiste, empezaste ahí.
Sí, no sé, coincidencias de la vida o gérmenes, exacto como dices, ¿no? Pero es verdad que mi entorno más propero, más próximo, ¿no? Es altamente revolucionario, altamente activo y realmente en algunos movimientos y aspectos casi referencial, diría yo, ¿no? Como es el caso de la PA, de la Justa Revolta, ¿no? De la crida por Sabadell ahora mismo que está gobernando. O sea que sí, en múltiples aspectos, pues es una ciudad muy, muy activa, ¿no? Y sin embargo, ya casi hace más de 18 años que no vivo ni milito en la ciudad donde nací, ¿no? Pero sí con muchas redes y con muchas amistades, familia, ¿no? O sea que sí, con mucha relación con Sabadell.
Una te conoció por Lleida, estudiando.
Exacto. Ahí, agrónomos.
Agrónomos.
Exacto. Sí.
Y te cundió como que ya no volviste a Sabadell y dijiste, sí, Bellpuig es más interesante.
Sí, más interesante y más agradable para vivir, ¿no? Yo tenía muy claro desde muy pequeña, y no sé por qué, estas fijaciones que una tiene, que yo quería vivir en un pueblo, ¿no? Y supongo que la ciudad, pues, no sé, entre el asfalto, el tamaño, la frialdad de las relaciones, no sé, todo me invitaba a no vivir en una ciudad. Y el entorno, la pareja, ¿no? José Manel, mi propio trabajo, mis propias inquietudes, ¿no? De la agroecología, como bien has dicho, el mundo rural, siempre me han atraído un montón, ¿no? O sea que es casi coherente, ¿no? Que acabara viviendo en no en Bellpuig, pero sí en un pueblo de una zona rural de Cataluña, ¿no?
Curiosamente, el empleo, digamos, la parte asalariada tampoco es muy lejos, ¿no? O sea,
No, a un cuarto de hora de Bellpuig está Vallbona de las Monjas, que aún es más rural y aún es más auténtico y aún es más, eso, ¿no? Coherente con todo lo que yo siempre he defendido, ¿no? De la lucha por transformar el mundo rural en un mundo rural vivo, ¿no?
Y allí te encontraste la olivera, pero eso ya lo hemos grabado.
Sí, ¿eh? Esto ya
eso ya el año pasado quedó ahí, exacto. Y quien quiera que lo rescate, ¿no?
Exacto,
que se entere de que iba la olivera.
Exacto.
Ahora vamos a hablar de generar relaciones humanas, afectos, cuidados, cotidianidades en Bellpuig.
Ah, venga, pues vale.
¿Eh?
Muy bien.
¿Cómo se hace?
Ostras. Bueno, es una lucha diaria también, ¿no? La cotidianidad al final es la coherencia de una en sus espacios, en sus relaciones, en sus organizaciones y en su día a día, ¿no? Yo defiendo mucho este tema porque creo que al final no se vale a separar la vida personal de la vida política, ¿no? Todo es un mismo engranaje, todo es una misma lucha, todo es una misma coherencia, ¿no? Al final, yo creo que una tiene que tener claro con quiénes quiere transformar el mundo, en qué aspectos, en qué ámbitos, y de ahí pues empezar un poco con objetivos claros, ver con la gente que tiene al lado dónde puede llegar, ¿no? Y desde ahí pues mirar lejos, intentar caminar y avanzar, ¿no?
Y tiempo, ¿no? Mucho tiempo.
Mucho tiempo, claro, mucho porque tiempo. Estamos hablando de transformar realidades, en este caso concreto, ¿no? De Bellpuig, un pueblo rural, convergente históricamente.
Kilómetro 495 de lados.
De lados,
exacto. Si vienes por el otro lado, desde Barcelona, 498.
Imagina, mira, pues imagínate. Lo tienes muy controlado, yo no lo tenía tan controlado. Pero es verdad que en entornos así no hay los movimientos o las organizaciones políticas que, por ejemplo, te puedes encontrar en Sabadell. Ahí hay que picar mucha más piedra. Lo positivo es que al ser entornos más pequeños también esta transformación igual es más visible, ¿no? El trabajo que haces es más bueno, gratificante en el aspecto de que rápidamente tiene frutos, ¿no? Ahora mismo pues estamos desde la CUP de Bellpuig con muchos proyectos. De hecho, entramos con 4 regidores en el ayuntamiento las pasadas municipales, pero todo eso no es fruto de un trabajo propagandístico, sino que es un trabajo de más de 2 años desde que nos constituimos como asamblea, trabajando cosas tan cotidianas como reivindicar espacios de uso público para las asociaciones, a llevar luchas internacionales y nacionales al pueblo que de otra manera no habrían llegado, a llevar información.
Casi como enamorado, tu vuelta será que sabes que te hará ilusión saber que aquí en tu rincón hasta el orégano te espera. Una botella que aquí quiere estar junto a ti pa' cocinar con ella y todos tan felices. En su receta están tus pasos a seguir para venir. A una botella que me pide estar junto a ti, paso prestada tanto tiempo en mi jardín, que ya no sabe bien si pide por pedir. Quizás deba callar o tú quieres venir. Yo tengo una botella con orégano plantado, ansioso, casi está desesperado. Tu vuelta será que aún no llego a la decisión, volver a casa o este vagón. Y dar vueltas será que ni has llegado a la estación, después de tanta reflexión. Con tus maletas yo tengo. De explotar, viene el segundo otoño desde que estás, ya no puedo encontrar ni siente tu raíz, si sigue aquí en tu tierra o si creció en Brasil. Abençoado por Deus, é bonito por natureza, que beleza morar num país tropical. Abençoado por Deus, é bonito por natureza, que beleza. E não me dá la gana de trasplantar, assumir que não volverás, o que se rompe antes la botella, quedará aquí espera en tu lugar. Y como me la quisiste dar, es como quiero devolverla. No me da la gana de claudicar, que el dinero elige el lugar, con un ancla por raíces que pesan.
situación varía, ¿no? Incluso colgar pancartas. En ese pueblo nadie nunca había colgado ninguna pancarta reivindicativa, ¿no? O sea, hacemos todo, ¿no? Desde la CUP, que decimos, hacemos de asamblea de jóvenes, hacemos de todas las funciones, porque no había sustrato político transformador de base desde hacía muchísimos, muchísimos años, ¿no?
Como diría Óscar Jurado, ¿de qué se come en Bellpuig?
A nivel económico, sí. Es un pueblo basado en los servicios, la gente se desplaza mucho por el territorio, es un pueblo de servicios, de pagesía casi nada, o sea que sí que está en un entorno rural, pero hay muy poca gente que viva de la agricultura.
De la agricultura.
Muy poca gente. Sí de la transformación de algún producto primario, pero básicamente servicios, comercio, etcétera, ¿no? No es muy... En este sentido, es la triste realidad del mundo rural, ¿no? Que aunque el entorno tenga campos, pues no significa que la economía esté sustentada por la agricultura, ¿no?
Las personas ya estaban, tú llegas, y hacen cuántas personas son las que hay en Bellpuig, cuándo llegas y cuál es la tribu, la comunidad que articulas, o sea, cuántas sois también.
¿Cuántas somos? Bellpuig es un pueblo de más o menos 5.000 habitantes, con una tasa importante de personas migradas, de personas de países muy variados, desde Senegal, Pakistán, hay una población muy diversa. Y, como te decía, el sustrato histórico es convergente, es conservador, y las personas que nos encontramos para empezar a trabajar en la asamblea de la CUP Bellpuig, pues somos unas 10-15 personas, y de ahí nos hemos diversificado, hemos ido abriendo otros espacios de trabajo, también porque nos hemos ido enlazando con otros espacios y hemos ido permeando, que esto es una estrategia que nosotros pensamos que es clave para ir transformando, no solo trabajar en tu colectivo, en tu organización, sino hacer hincapié y meterte, ¿no?, a trabajar con otras personas en otros espacios, ¿no?
Enredar.
Creemos que esto es la clave. De hecho, el último enredo ha sido con el dinero que no cobran nuestros regidores en el ayuntamiento. Estamos alquilando un espacio que queremos que sea un espacio público, político, un espacio de transformación, un espacio de difusión y creación, ¿no? Que es Casal La Rubinada, es un casal, y desde ahí estamos creando ahora mismo una cooperativa de consumo donde se ha sumado más de 15 personas que desde el momento no estaban enredadas con nosotras. Estamos también movilizando padres y madres en un colectivo súper súper bonito que lo que hace es crear y pensar otras estrategias de festividad y de organización de los chavales más jovencitos en el pueblo, y estamos también en otras historias, ¿no? O sea que la idea es movilizar las personas, ahora además teniendo un espacio físico pensamos que podemos hacerlo aún más, ¿no? Y desde ahí ahora estamos pensando cómo crear aún más esto, ¿no? Espacios de lucha, espacios de creación con gentes diversas, gentes que tenemos que ir trayendo a nuestro terreno y tenemos que ir politizando, creando conciencia crítica en todo el pueblo, ¿no?
¿Cuál es la relación con toda esa población migrante, ¿no? Porque algunas tendrán papeles en regla, otras no. Están los mozos, habrá mozos, supone, hay todo un marco legal represivo. O sea, ¿cómo entabláis y cómo se da el proceso con ellas también?
Bueno, de momento hemos hecho poco trabajo con ellas, pero sí hemos hecho, nos conocemos, hemos incluso hecho asambleas, hemos hecho incluso una manifestación en el pueblo, algo inédito, una manifestación mayoritariamente de personas senegalesas para pedir justamente papeles, ¿no? Un poco la excusa fue la muerte de una persona senegalesa justamente en Salou, creo, si no me equivoco, también fruto de una persecución de los Mossos de Escuadra. Y este accidente acabó con la vida de este chaval joven, ¿no? Un poco como respuesta y visibilización de estas personas migrantes, hablamos conjuntamente en una asamblea de más de 60 personas, sí, con muchos de estos colectivos y estas nacionalidades, y decidimos visualizar esta problemática, la invisibilidad de los sin papeles y la demanda de derechos para todas, con una manifestación que fue, yo creo, algo muy divertido, muy simbólico, muy gratificante para todas, ¿no?, en el pueblo, en Bellpuig. Después de esto, pues lo bonito es que se ha establecido esta relación, este contacto, está con, ¿no? Pero es verdad que nos falta aún profundizar con este trabajo político con ellas, ¿no? Es complicado, son culturas muy diferentes, no tenemos cuadros formados para asesorar o para guiar el trabajo legal, ¿no? Aunque sí que tenemos Salud, que es una persona que es abogada y que nos guía.
Una abogada. Muy enredadora.
Exacto.
Sí.
Pero aún así no hay capacidad de momento, pero sí muchas ganas de hacer este trabajo más de asesoría legal, ¿no?, con esas personas, ¿no? Porque necesidad evidentemente hay y mucho, ¿no?
Bueno, una agrónoma como tú, en un lugar como ese, ¿qué aportas? O sea, digamos, ¿tienes conexión de esa parte de la olivera donde te ganas la vida y desarrollas también otro proyecto, ¿no?, pero sobre todo productivo y todo lo que implique, ¿no?, esa manera de producir diferente? ¿Cómo se lleva también a Bellpuig la agroecología, lo agrónomo en general, todo ese mundo? Cuando estáis rodeadas,
sí,
de tanta producción.
Claro, ¿no? Yo diría que mi pequeña aportación, como la de muchas, pues es en mi ámbito de más conocimiento, de más trabajo político, en este caso en la agroecología, la soberanía alimentaria, pues aportar todo lo que yo conozco, todo lo que yo viví y he vivido en mi lucha colectiva con otras gentes, ¿no? Pues desde ahí pues hemos hecho un montón de charlas, glifosato, transgénicos, nos hemos enlazado con agricultores del territorio, de esto y de esta inquietud también nació, por cierto, ¿no?, eso, la cooperativa de consumo, como la Cholet, que es la que te mencionaba, ¿no? O sea, que de ahí un poco de esta inquietud y evidentemente el trabajo colectivo con todas salieron muchas cositas, ¿no? Y muy interesantes, ¿no? Porque de hecho es un pueblo donde se planta un montón de maíz transgénico y hasta que nosotras no empezamos a sacar el tema, a nadie opinaba, ¿no? Cuando se hizo el multireferéndum, que creo que justamente la última vez hablamos de él en Bellpuig y en muchos pueblos de Lleida, salió que el 98% de la población de Bellpuig estaba en contra de los transgénicos, ¿no? Y sin embargo se planta alrededor del pueblo un montón de transgénico, ¿no? O sea, que abrir el debate, a crear esta conciencia crítica al pueblo, pues yo creo que ha sido un tema importante y podríamos hacer mucho más trabajo. De hecho, hay una comisión de dinamización en la cooperativa de consumo que se pone a trabajar ya y uno de los primeros temas que trataremos va a ser este.
En Baladre es como muy habitual hablar de pensar global, local, actuar local, global. ¿Cómo va la relación vuestra de un núcleo, un grupo local de Bellpuig, de las CUT, con esa nación y con el mundo, ¿no? O sea,
claro, la misma organización de la CUT ya tiene un enlace o ya tiene una organización horizontal, pero muy muy en red, que permite esta conexión precisamente, ¿no?, de lo nacional a lo local, ¿no?, y de lo nacional evidentemente a lo internacional y mundial, ¿no? Pero sí que es cierto que aparte de la misma estructura de la CUP, pues hay personas concretas que estamos en muchas otras luchas, ¿no? Yo misma estoy en una asociación que se llama Terra Franca, desde la cual trabajamos, por ejemplo, con la Vía Campesina, con ENE, con Terpelien, que es francesa, ¿no? O sea que muchas de nosotras estamos enlazadas con otros proyectos, pero además y a través de la CUP también existen los grupos de trabajo, que son grupos de trabajo temáticos en los cuales coincidimos personas de todo el territorio con el objetivo de trabajar una misma temática y con el objetivo de trazar la estrategia política en esa temática y a solventar temas que a veces nos vienen del Parlamento o nos vienen de campañas concretas, ¿no? Yo concreto estoy coordinando ahora mismo el grupo de trabajo de pagesía y alimentación y en él, por ejemplo, trabajamos temas desde vacunaciones obligatorias al ganado, que nos oponemos radicalmente a una campaña que existe ahora en Cataluña de una enfermedad, hasta tema de transgénicos de campañas nacionales, hasta cómo los distintos municipios pueden presentar mociones contra el uso de glifosato en los municipios, etcétera, etcétera, ¿no?
Y todo esto, digamos, de la cotidianidad mediática, ¿no? Todos los medios, uh-huh, que colocan siempre unos temas, o sea, ¿os arrastran? ¿Sois capaces de subvertir un poco toda esa locura que hay en el país o os frenan?
Nos ha frenado mucho, muchísimo la última oleada mediática referente al proceso, ¿no? Y esto sería, negarlo sería una estupidez, ¿no? Ha frenado las asambleas locales de muchísimos pueblos, ¿no? Y de hecho la gente estaba muy cansada ya del tema porque impedía el trabajo cotidiano y sincero de todas las gentes, ¿no? Aún así, normalmente no nos dejamos llevar fácilmente por los más media o por los temas más de portada, ¿no? Sino que la gente tiene muy claro sus objetivos y van trabajando al día a día. Yo diría que no excesivamente, salvo este último periodo que realmente ha sido porque ha puesto la organización entera en estado de alerta, ¿no? En muchos sentidos, y esto pues crea parálisis, ¿no? Y ha creado parálisis, es así.
Y en concreto, a Clara, ¿cómo le ha afectado este trabajo que llevas de años ahí, lo nacional, lo particular y lo concreto del pueblo, más luego también la economía social? ¿Cómo conjugas todo esto? O sea, ¿te arrastra, te desborda?
Como puedo. Sí, nos desborda. Si hablamos de lo humano, te desborda y te paraliza también por agotamiento, ¿no? O sea, ya a nivel personal, a nivel de relaciones humanas con la gente que tienes cerca, la situación de angustia, ¿no? De miedo, de depresión nos ha paralizado bastante y nos ha creado situaciones de meses de bastante angustia y mal rollos, ¿no? Esto es así. Pero a nivel político y a nivel del trabajo cotidiano, pues intentas que no te frene tampoco tanto, ¿no? Y hemos ido trabajando. Lo que pasa es que sí que hemos bajado mucho el ritmo y a nivel personal, pues se nota en muchos aspectos, muchas personas, muchas relaciones, incluso de pareja, pues se han resentido mucho de estos últimos meses de tensiones grandes, ¿no? Sí. En el enlace entre economía social, yo diría que la economía social, por suerte, está lejos de las organizaciones políticas y creo que las relaciones humanas dentro de estas estructuras creo que son algo más sanas. En las organizaciones políticas y más cuando juegan al juego del parlamentarismo, de los cargos políticos, del poder, ¿no? Al final, es terreno pantanoso. Tenemos que, los movimientos sociales que nos hemos puesto en este embolado, pues tenemos que mantener ciertas distancias y tomar las cosas con cierta perspectiva, porque si no, nos arrastra.
Feminismo, ¿cómo está esa lucha en ese país? O sea, ¿cómo van los procesos, ¿no? De esa deseada igualdad real, ¿no?
Yo pienso que mal en lo que hace referencia a la praxis diaria del movimiento. Te soy sincera, yo creo que a nivel de los cuidados que nos tenemos unas a otras dentro de la organización política, está mal. Yo creo que está mal, que hay que mejorar un montón. Eso no significa que no haya organizaciones que trabajen por el tema de género, que cada vez haya más, que hacen muy buen trabajo, esto es así. Yo creo que en ese sentido sí que estamos ganando calidad en los movimientos. Cada vez nos damos más cuenta, ¿no? De los déficits y de las increíbles oportunidades que tenemos en este aspecto, pero si evaluamos a día de hoy, yo diría que no está en una buena situación.
Hay algo que nos vas a tener que explicar muy bien. ¿Cómo se genera o cómo se inicia la simiente, el inicio de todo esto de las soberanías de trabajo, o sea, de cara a la vida, al conjunto de la vida? Explícanoslo un poco, ¿no?
Sí, esto un poco cuando hablabas antes del enlace de temáticas que llevaba yo personalmente y cómo llevábamos en las CUP también los trabajos diarios de transformación, pues un poco, y a raíz de una idea que nació sobre todo de José Manuel Busqueta, pero también y con él, juntos con él, de más gentes del Seminario de Economía Crítica Taifa y de otras gentes que él dice, ¿no?, que tienen inteligencia revolucionaria o imaginación revolucionaria, pues de ahí salió la idea de transformar a la soberanía nacional no en una soberanía vacía, no en una soberanía de concepto o de palabras, sino de transformarla en cada uno de los aspectos de la vida, generando esta soberanía, autonomía, ¿no?, independencia, que genere transformación, ¿no?, más allá de la gestión, ¿no? Y eso para nosotras, para la gente de las CUP, es muy importante, pero no solo. O sea, es un concepto que quiere trascender, que quiere ir más allá, que quiere permear todos los movimientos y sectores desde donde estamos trabajando, porque la gente entienda que la soberanía es principal, es es imprescindible, pero en todos los entornos de nuestras vidas, ¿no? No podemos hablar de independencia si no podemos hablar de soberanía alimentaria. No podemos hablar de independencia si no hablamos de soberanía residencial. No podemos hablar de independencia sin hablar de soberanía de los cuidados y de la, ¿no? y de la propia vida, ¿no? Y desde ahí estamos haciendo un trabajo en diversas soberanías. Las primeras que estamos trabajando son las que las gentes que estábamos en este movimiento nos veíamos capaces de desarrollar. O sea, no son todas, hay muchas para desarrollar. Estamos empezando este trabajo hace casi 2 años, pero podemos decir que estamos empezando. Es muy bonito porque estamos viendo que otras gentes, por ejemplo, en el País Vasco, y sin saberlo, están desarrollando trabajos similares, y de hecho ahí ya nació ya una sinergia súper interesante. Y vemos pues que es ahí donde tenemos que meter nuestros esfuerzos, no en la gestión del día a día de los ayuntamientos, del Parlamento, sino en justamente en las herramientas que nos permitan la transformación de raíz de todas estas instituciones y las funciones o objetivos que tienen tales, ¿no? O sea que desde ahí es donde trabajamos. En mi caso concreto, pues estoy trabajando en la soberanía alimentaria junto con Rock, otro compañero. Y de ahí pues estamos ahora en 3 ejes, estamos elaborando un libro donde se va a recopilar el trabajo que hemos hecho ya desde los inicios hasta el día de hoy con estas soberanías, que repito, no son todas, son las que nos hemos permitido de momento empezar a trabajar. Estamos pensando también en hacer unas jornadas amplias invitando personas referentes donde se pueda discutir y se pueda trabajar todos estos aspectos. Y un tercer eje que para nosotros es súper importante es encontrar ayuntamientos, sitios concretos donde quieran desarrollar este trabajo de soberanías ya, en lo concreto, ¿no? Hemos empezado con un pequeño pueblo de la Cataluña central. Y la idea allí es desarrollar 2 proyectos, soberanía alimentaria y soberanía energética.
¿Qué pueblo?
Navas. Navas es un pueblo de 10.000 habitantes, si no me equivoco, más o menos. Es un pueblo que tiene un entorno bastante rural, es un pueblo donde la CUP está gobernando desde hace 2 legislaturas y, por lo tanto, hay capacidad y hay muchas ganas y mucha voluntad de desarrollar este trabajo por soberanías. Tendremos que ver qué da, porque estamos empezando y es un reto súper importante, ¿no? Pero pensamos que es una cosa bien interesante que se puede hacer, ¿no?
Por la importancia, no solo por lo novedoso, por la importancia que tiene esta reflexión, que es muy, muy baladrina, es decir, cómo generar en la cotidianidad formas de vida que generen, bueno, lo que deseamos tanto, ¿no? Desmenúzalo un poco. ¿Qué es lo que realmente hacéis en estos 2 años? Que le llamas semilla, ¿no? O sea, ¿en qué consiste, ¿no?
Casi esto te lo tendría que explicar más José Manuel Busqueta, pero yo te voy a contar.
Eso lo hacemos otro día. Ahora nos lo cuentas.
Yo te explico un poco mi versión y en primera persona. Bueno, un poco la idea era reunir toda esta gente, ¿no? Que él creía con imaginación revolucionaria, que tuviera esta voluntad de decir, bueno, vamos a transformar, vamos a buscar herramientas que nos permitan subvertir el orden actual en cada uno de estos aspectos y cambiar cosas desde el ya. En los distintos municipios que son los ámbitos de trabajo donde ahora mismo estamos más involucradas, ¿no? Claro, ahí pasaba por hacer propuestas, para lanzar algunos temas que nadie estaba trabajando.
Era algo así como reunir a esas personas que considerabais o consideraban o lo que fuere, se reunían o recoger textos suyos o reflexiones. ¿O cómo era?
Sí, no, más de hacer una lluvia de ideas.
Lluvia,
¿no? O sea,
de ideas.
Un poco de decir, bueno, en cada ámbito de trabajo, ¿Qué significa transformar en cada una de estas soberanías la realidad actual? Y todo desde un prisma muy concreto que desarrolló Taifa, que desarrolló el Seminario de Economía Crítica Taifa, que es una brújula que tiene 5 puntos.
Aquel famoso documento, ¿no? De las alternativas.
Exacto, aquel famoso documento, esta charla que han dado pues por muchos puntos de Cataluña, pero no solo, ¿no? Por todo el país, de todo el Estado. Y esta famosa brújula que tiene unos puntos críticos, unas líneas rojas, ¿no? Desde la cual se tendría que generar todos los proyectos transformadores, ¿no? Y cómo desde estos prismas, ¿no? Desde estos puntos cardinales, cómo construimos estas alternativas transformadoras, ¿no? Y ahí la dificultad, ¿no? Porque cuando evalúas los proyectos que a ti te parecen a priori transformadores, te das cuenta de las limitaciones limitantes o no de las
limitaciones de las, que
tiene en cada uno de los aspectos, ¿no? Así que es muy interesante ponerse a trabajar con esa brújula para evaluar realmente si estamos transformando o estamos gestionando, ¿no? Y desde ahí también vemos nuestras propias limitaciones e incapacidades, ¿no? O sea, que lo interesante es ilusionar y motivar a las gentes de muchos sitios diferentes para que entre todas, al final, como es un trabajo colectivo, creativo, imaginativo y muy diferente del que se ha hecho hasta ahora, cómo desde ahí podemos generar estas ideas y estas transformaciones, ¿no?
O sea, sería como algo así, tenemos los proyectos, las herramientas, las ideas, ¿vale? Mm-hmm. Y luego hay territorios, personas, comunidades que lo ponen en marcha y se relacionan entre sí.
La idea es esta.
Vale.
La idea es esta, desarrollar proyectos, conceptos, ¿no? O una línea estratégica que desde ahí y cada municipio con su realidad y con sus inquietudes y sus capacidades se vea pues capaz de desarrollarlos, ¿no? Y ver pues cuando lo vayamos trabajando también qué aprendizaje hacemos todas, ¿no? Porque de ahí van a salir cosas curiosas, seguro.
Una pasó hace poco por Belpuig y vio a muchas biomujeres, ¿no? Muchas mujeres participando también en las CUP, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Cuando me decías del feminismo, sí que es verdad que en algunas asambleas yo creo que las mujeres incluso somos mayoría, ¿no? O sea que sí, que la participación de las mujeres es muy alta, es muy importante, incluso hay un, pienso, en sitios de responsabilidad cada vez en las CUP también hay muchas mujeres, ¿no? O sea que Ana Gabriel mismo, ¿no? Es una de las voces más escuchadas, más respetadas ahora mismo y es una mujer, ¿no? O sea que sí que en este sentido.
Educadora social y muy baladrina, por lo que se le oye.
Exacto. O sea que en este sentido sí que las mujeres tienen un peso importante, sí.
Claro, ¿y los cuidados? ¿Nos cuidamos?
Nos cuidamos poco. Porque bueno, no somos muchas y hay mucho trabajo y siempre vas más rápido de lo que una puede, ¿no? Pero bueno, es una lucha también, ¿no? De hecho, nosotros la soberanía de los cuidados la queremos desarrollar en esa línea, ¿no? O sea, no tenemos que encontrar también ese equilibrio y este trabajo es importante, ¿no?
Con esto nos quedamos.
Venga.
Muchas gracias, Clara.
De nada.
El esfuerzo es bestial. No lo sabéis, hablar castellano. Para esta mujer es algo de locas.
Gracias, Manolo.
Acul.
Un beso a todas. Adiós.
Cuando podíamos cambiar el mundo, tan solo hablando, saltó la chispa en un segundo. Y dialogando podíamos cambiar el rumbo, planificamos los detalles más profundos. Si estás pensando justo como yo lo intuyo, mami la pina tapai. ¿Tú te imaginas si va toda la gente a rescatar aquella idea ardiente? Y si lo siente como aquel sueño lucido en que pensó que sí podría ser lo suyo. Si me convenzo de que es mío mi futuro, yo me decido, estoy segura que conciso y digo, mami la pina tapai. Vamos a hacerlo, cambiar el mundo. Mami la pina tapai, podemos todo. Y ahora que nos venga otra manera, porque no están sus manos, balas nuestras, decidir, no nos miramos, sí. Vamos, vamos a hacerlo, cambiar el mundo. Mami, la pina zapá, podemos todos juntos. Mami, la pina zapá.
Desde Galicia queremos compartir con todas vosotras lo que han sido las jornadas que hemos celebrado el pasado sábado 2 de abril en Compostela bajo el título de la Risga a la Renta Básica de las Iguales. Fueron unas jornadas que a principios de este curso habíamos pensado ya tanto en el programa como en colocarlas en la agenda política de aquí y de los movimientos sociales de Galiza. Y tras varios intentos, pues el 2 de abril conseguimos llevarlas adelante. Fue una jornada muy interesante que realizamos gracias al apoyo de la gente del Centro Social Asentalla do Pichel, allí en Compostela. Y durante dos momentos, por la mañana y por la tarde, pues pudimos compartir experiencias con mucha gente de Baladre y de nuestras lógicas baladrinas, compartir primero una parte de análisis del capitalismo, para después de ese análisis explorar caminos ya en la jornada de tarde por los que transitar para llegar a otras vidas, ¿no?, más respetuosas con las personas y con el territorio que habitamos, con el planeta. En las jornadas tuvimos la suerte de estar acompañados por mucha gente de Baladre. En lo que se refiere al programa, participaron por la mañana abriendo las jornadas Josep Manel Busqueta, compañero del seminario de Economía Crítica Taifa, que una charla titulada Planeta Carroña nos presentó el funcionamiento del sistema capitalista y también todas las consecuencias que nos han traído estas últimas políticas, ¿no?, de recortes, de presión sobre lo público y en definitiva sobre las condiciones de vida de una mayoría, ¿no? Bajo la excusa de la austeridad, lo que se ha conseguido es arrancar más trozo de la tarta para una minoría, dejando a cada vez más personas en la estacada, ¿no? En la cotidianidad de vivirse sin unos mínimos. Después de la presentación de Busqueta, tuvimos un segundo momento donde nos acompañaron Albert Sales, otro compañero venido desde Cataluña, y también una compañera de aquí de Galiza, Leticia Castro, educadora social. Y ellos en sus presentaciones nos colocaron por una parte la función que tiene la pobreza en el capitalismo, ¿no? Todas esas estrategias, ideología y modos perversos que colocan a la gente más empobrecida en condiciones de gran precariedad y miseria. Y que bajo la lógica del control social mantienen a amplios colectivos de nuestras sociedades en unas condiciones de vida miserables. Y después Leticia nos acercó esa realidad nos acercó ese análisis y ese conocimiento de la realidad más cercana, en este caso la realidad de Galicia. Nos presentó una exposición que fue muy muy interesante, tanto en el terreno de lo emocional como en el terreno del discurso, y que nos presentó eso, la realidad de la Risga, que es la renta de inserción social que tenemos aquí en Galicia, que articula la Xunta de Galicia para atender a las personas que están privadas de recursos. Y nos presentó también, o nos ayudó a desvelar, ¿no?, que toda esa cantidad de políticas sociales lo único que son es una representación que tienen como único objetivo aparentar que se hace algo pensando en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la gente, que es mentira, y por otra parte controlar a amplios sectores de la población para tener ahí el foco o posible foco de problemas, ¿no?, tenerlo bien controlado y atado. Y con esas tres palabras, esas tres compañeras que se sumaron también a un diálogo de las que allí estábamos, pues nos dio la hora de comer, que hicimos en el propio centro social, en la que seguimos también intercambiando y compartiendo eso, muchas visiones y muchas experiencias. Y ya después nos metimos en la jornada de tarde, donde para romper el hielo y la modorra de después de comer, nos ayudó de una manera también muy muy lúcida y agradable Clara Griera, compañera de Cataluña también, y que nos vino a explicar el trabajo de la cooperativa La Olivera, que desde hace más ya de 40 años pues viene trabajando en una zona del rural catalán, pues con colectivos, pues eso, de los más marginados, de los más excluidos de la sociedad, y viene trabajando en régimen de cooperativa y vienen produciendo pues productos ecológicos, en su caso vinos y aceites. Y entonces nos presentó una experiencia de economía social que en estos momentos viene siendo una alternativa laboral y también de vida para muchas personas, y que nos puso la luz delante de la cara diciendo que sí que es posible hoy en día encontrar alternativas que desde el mercado de trabajo, ¿no?, desde la economía, nos permitan ir construyendo esos otras formas de vida, otras formas de relación que se acerquen más a esas vidas, ¿no?, que deseamos y que necesitamos también. Y después ya la tarde, con un pequeño ahí cambio en el programa, nos juntamos dos momentos. Tenemos en principio planteada una charla o una presentación de la renta básica de las iguales. Y después, a continuación, Bea de aquí de la ODS y Ruth, compañera de Irún, de Erleche, nos iban a presentar el trabajo tanto de los puntos como de las asambleas, ¿no?, de personas empobrecidas, o las asambleas de lucha por los derechos sociales. Ese momento lo juntamos en uno solo, y nada, Manolo nos presentó la propuesta de la renta básica de las iguales, colocándola también en relación con el resto de políticas o de medidas que ahora se están articulando, desde las ayudas sociales más escasas, más miserables a las propuestas de rentas mínimas que ahora mismo hay aquí en el Estado español, y también planteando pues eso, la necesidad de caminar o de llegar hacia una renta básica de las iguales, que junto a otras muchas medidas y a muchas luchas, pues nos consiga eso, crear condiciones, ¿no?, para que la vida sea digna y plena, ¿no?, para todas. Y tras esa exposición, que fue más o menos breve y llena de intercambio, tanto Ruth como Bea nos presentaron el trabajo de unas herramientas que para la gente de Baladre están siendo muy muy útiles en los últimos años, ¿no?, como son los puntos de información o oficinas de información sobre derechos sociales. Y también explicando Bea una manera de organización, una manera de resistencia que en Colla llevamos articulando ya varios años, que son las asambleas, ¿no?, de lucha por los derechos sociales, que los martes cada 15 días venimos celebrando en el barrio, ¿no?, y que desde ahí nos han servido para organizar y para construir muchas luchas, muchas resistencias que aquí en Colla y en Galicia también pues están provocando cambios, ¿no?, a nivel institucional. Y nada, cumpliendo el horario marcado en las jornadas, a las 7:30, una puntualidad así muy rigurosa, acabamos, no antes, sin haber hablado de, bueno, haber hecho una pequeña evaluación de lo que había sido esa jornada. Y la verdad es que, bueno, muy satisfechas por el encuentro y por la cantidad de gente y de reflexiones que pusimos en la mesa, que nos sirven para colocar un tema muy importante aquí en Galicia, ¿no? Que las políticas sociales que estamos sufriendo, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, están siendo un desastre para nosotras, para las que vivimos en las periferias, en los barrios, en el rural abandonado, y que apostamos y que venimos trabajando desde hace mucho tiempo por crear dinámicas, por crear condiciones, por abrir pequeñas brechas en el discurso y abrir también pequeñas luces en las políticas para que en algún momento superemos estas políticas de miseria en forma de ayudas sociales condicionadas, de ayudas sociales como la RISGA con cantidades insignificantes, con enormes tiempos de espera. Y eso, y estamos trabajando para colocar que lo que queremos que es que los dineros de todas lleguen a todas, que no se queden en los bolsillos, en los petos, como decimos aquí en Galicia, de unas pocas, y que eso se traduzca en que desde abajo, desde los colectivos, desde los movimientos, seamos capaces de generar la presión suficiente para que los que están en las instituciones se vean obligados a poner en marcha otras medidas, ¿no? Nosotros hablamos de ese camino que tendríamos que hacer de pasar de la RISGA o del asistencialismo, de la caridad, de la pobreza, la precariedad, de la miseria a los derechos sociales, ¿no? Y que para nosotras, para las gentes de Baladre, la renta básica de las iguales pues encarna o ejemplifica muchas de o cristaliza, ¿no?, muchas de esos anhelos, ¿no?, que tenemos. Entonces, la valoración que hemos hecho varias compañeras de estas jornadas, que se han sumado también a una jornada de calentamiento que hicimos el día anterior en Vigo, con una mesa redonda en la que participaron Clara, Alberti y Busqueta, que bajo el título Independizarnos del capitalismo también resultó muy, muy bien. Y la valoración que hemos hecho de ese fin de semana ha sido muy, muy, muy favorable. Hemos marcado otro hito, otro punto más en el camino que llevamos haciendo en Galicia desde hace varios años, que se suma al trabajo que se ha hecho en los últimos años con el tema de las campañas de vivir dignamente un derecho, con la presentación del libro en gallego, Renta Básica de las Iguales y Feminismos, con el anterior trabajo del estudio de viabilidad aquí en Galicia de la Revis, con multitud de formaciones, de charlas, de presentaciones, que en estos últimos años pues han ido generando un terreno fértil, ¿no? Para que nuestras propuestas o para que nuestras luchas vayan apareciendo, ¿no? En el espectro político de Galicia. Entonces, por nuestra parte, muy muy satisfechas con las jornadas, también con el encuentro personal, porque nos hemos encontrado gracias a estas jornadas con mucha gente de Baladre, que ha servido para seguir creando y afianzando relaciones y lazos, y creemos que nada, de aquí seguiremos contándoos o que os contarán que esto sigue en marcha y que no podemos aguantar más, por lo que tenemos firmeza para seguir continuando con nuestras luchas y buscando eso, la inteligencia, la lucidez necesaria para ir modificando las condiciones, ¿no? Acabamos el sábado las jornadas con las palabras de una chica que allí participaba, que la verdad es que fueron un punto y aparte, ¿no? Un punto y seguido muy muy claro o un fin muy muy bonito para las jornadas. Ella nos contaba que desde una zona rural de Galicia, donde vivía, en el norte de Coruña, que desde su ventana veía la cantidad de molinos de viento que producen muchísima energía eólica aquí en Galicia, y que mientras desde su ventana veía todos esos molinos, ella sufría todos los meses para poder pagar la luz, ¿no? Ella expresaba con mucha claridad que aquí alguien se está llevando esa parte del pastel que es de todas, ¿no? Y que, como muchas sabemos, hay ejemplos muy descarnados o muy descarados que nos lo recuerdan todos los días, ¿no? Entonces, nada, os seguiremos contando las siguientes acciones que vayamos haciendo desde aquí y nada, que nos sigamos viendo. Un abrazo, apertas.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos una de las novedades de la editorial Takatuka, que se llama Cuando las vacas flotan. El autor de este libro es Chimo Abadía, como hemos dicho, está editado por Takatuka y tiene 48 páginas. Un niño llega a casa con un pez dentro de una bolsa con agua, que le acaba de tocar en la feria. Se va a dormir temprano para disfrutar con tranquilidad de su pez. Al día siguiente lo despierta el cencerro de una vaca surcando el cielo. Descubre con sorpresa que todo empieza a flotar. Los bomberos recorren el cielo en busca de incendios desde las alturas. El cartero persigue su bicicleta que ha arrancado a volar. Todo flota. Hasta él mismo empieza a flotar. Una preciosa metáfora sobre el orden natural de las cosas y la irreductible fuerza de la libertad. Repito el título de este libro, se llama Cuando las vacas flotan. Está escrito por Chimo Abadía, editado por Takatuka, y su precio es de 15 euros. Como siempre, compañeras, daros las gracias por estar ahí, un saludo y mucha fuerza.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!